Very well. Good morning and welcome. We are here for a hearing regarding the implementation of precautionary measures in Honduras, which has been requested by a group of organizations of civil society that represent various beneficiaries of precautionary measures, as I understand it, and we also have representatives of the government of Honduras here. We have an hour available for our hearing, so I would ask the parties to limit themselves to 20 minutes for their initial presentations so that there remains sufficient time for us to have some questions and discussion at the end. Please.
Muy buenos días, señores de la Comisión, representantes del Estado. Agradecer en un primer momento la concesión de la audiencia que fue solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, COFADE, Asociación para una Sociedad Más Justa, el equipo de reflexión de la Iglesia Católica, ERIC, el Movimiento Ambientalista de Olancho, MAO, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. El objetivo de nuestra intervención es ilustrar a la Honorable Comisión sobre los obstáculos que presenciamos y vivimos las organizaciones peticionarias de medidas cautelares para la implementación de estas medidas ordenadas por la Comisión Interamericana en el Estado hondureño. Desde el año 2000 a la fecha, esta honorable comisión ha concedido a las organizaciones peticionarias de la audiencia 7 medidas cautelares a favor de aproximadamente 66 personas, todas ellas vinculadas de alguna u otra manera con la defensa de los derechos humanos en sus 3 generaciones. Estas personas beneficiarias de las medidas cautelares son 7 miembros del movimiento ambientalista de Olancho MAO, 16 personas viviendo con VIH-Sida, 17 dirigentes de los Chorros de Babilonia, 22 personas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, miembros de la comunidad Cerrito Lindo y medidas específicas para 2 personas en particular, la señora Berta Oliva, que me acompaña en la mesa, y el señor Julio Pineda. La audiencia la vamos a esquematizar en 3 puntos. En un primer momento, la señora Berta Oliva se referirá a los aspectos comunes relativos a las medidas cautelares que hemos identificado las organizaciones peticionarias. El señor Mauricio Aguilar, que me acompaña también en la mesa, se referirá a las graves faltas u omisiones del Estado hondureño en la implementación de las medidas cautelares. Y finalmente, el señor René Gradis se referirá a algunas propuestas que hemos desarrollado las organizaciones peticionarias para mejorar los mecanismos de implementación de las medidas cautelares. Sin más, le dejo la palabra a la señora Berta Oliva.
Buen día, honorable comisión, buen día, gobierno de Honduras, buen día, público en general. Antes de entrar en materia, debo decir y citarles algunos puntos que a nuestro juicio son muy importantes que ustedes deben conocer. ¿Cómo se han implementado las medidas cautelares en mi país? Es un fatídico ambiente de inseguridad ciudadana que se implementan las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando les digo fatídico ambiente de inseguridad ciudadana, voy a referirme a algunos puntos que son muy específicos. Hay algunos miembros que forman parte del equipo, óigase bien, del equipo de colaboración institucional de derechos humanos del gobierno han sido amenazados y perseguidos por la implementación de las mismas medidas. Hay algunos otros aspectos que debo compartir con ustedes para que se formen una idea de cómo está la situación en nuestro país. Hay algunos miembros que de la comisión, que forman la Comisión de Derechos Humanos integradas por el gobierno de Honduras, que se han dado a la tarea de descalificar las actuaciones de organizaciones de derechos humanos, algunos de esos miembros aquí presentes. Si ustedes me piden el nombre, yo con mucho gusto lo daré. Luego hay algunos otros miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos, que integra la Comisión de Derechos Humanos, que me han dicho que si ellos estuvieran en las condiciones de ser beneficiarios de medidas cautelares, sencillamente no se someterían a medida cautelar, sino que pedirían salirse del país. Esa es el ambiente en que se implementan las medidas cautelares en nuestro país, Honduras. Por eso quise hacer ese tipo de referencias para que ustedes tomen una idea. Y antes de esto, antes de entrar en los aspectos comunes, quisiera decirles que al terminar esta exposición vamos a hacer entrega a ustedes de una solicitud de medida cautelar a favor de Luis Javier Santos Cruz, fiscal titular 1 del Ministerio Público, coordinador regional de la Fiscalía contra la Corrupción en San Pedro Sula, que él está enfrentando graves peligros y serias y continuadas amenazas a muerte por estar desarrollando su labor en contra de la corrupción. Seguido a esto, entonces, trataré de hablar sobre los aspectos comunes de la implementación de las medidas. Hasta ahora, la implementación de las medidas cautelares han presentado una serie de irregularidades que dejan desprotegido en su totalidad o casi parcial a las víctimas de las amenazas. Son ejemplo de estas que puedo citarles la muerte de 8 personas viviendo con VIH-Sida. Estas 8 personas murieron porque no se les prestó la asistencia médica inmediata y aún gozando de medidas de protección o medidas cautelares. La persistencia de las amenazas a muerte contra los beneficiarios de las medidas. Y eso puedo hablarles con legítima y conocimiento de causa, que quiénes son los que han sufrido todas estas víctimas, toda víctima después de haber sido beneficiario de las medidas. La extensión, por ejemplo, de estas medidas a otros miembros de organizaciones afectadas. El desplazamiento forzoso y migración de algunos beneficiarios de las medidas que están aquí presentes con nosotros. Uno de ellos es el compañero, que le pido que se pare, ahí está, que tuvo que salir de su país, tuvo que salir de Honduras aún siendo Efraín Paguada beneficiario de medida, porque la situación de inseguridad era insoportable. Luego, podríamos decir que algunos de los otros compañeros han sido detenidos, no porque hayan cometido infracción ni delito alguno, sino porque son conocidos dirigentes en la zona y se les detiene ilegalmente e irregularmente e injustificadamente, como es el caso de Pedro Amado, que le voy a pedir que se ponga de pie. Fue detenido y aún sabiendo y conociendo que tenía medidas de precaución. Y con todo esto que les estoy explicando, el Estado de Honduras, hemos hecho algunos esfuerzos para que nos pongamos de común acuerdo cuáles son las obligaciones que tienen para implementar las medidas cautelares. Y lógicamente hemos así como visualizado lo siguiente. En materia de protección personal, acompañamiento físico a los beneficiarios, eso lo hemos visto. Y quiero decirles que en algunos casos se ha cumplido a medias. ¿Cuál es el caso de ACJ? Donde se les han asignado policías para que anden con 10 de los, de los 22 miembros de ACJ, pero esto tiene un costo para esa organización, un costo de $1,200 mensuales. Y luego, en otro caso particular y especial que se ha implementado esta medida es en el caso de Andrés Tamayo, pero más para acatar, más que por acatar la medida cautelar, es por una medida política del actual gobierno y ha asignado entre 5 a 6 miembros del ejército para que anden con Andrés Tamayo. Luego, hemos acordado, por ejemplo, que lo hemos discutido en la mesa, son los patrullajes rutinarios y programados a los domicilios de los beneficiarios y sedes de las organizaciones. En caso especial se ha hecho no regular en el caso de ACJ. El proporcionar números telefónicos que estén habilitados las 24 horas y de un acceso fácil para los beneficiarios. Todo eso se ha hablado que debería de ser. De hecho, en algunos casos se han dado números, pero no funcionan cuando los beneficiarios quieren hacer uso de ese teléfono. Nombramiento de enlaces oficiales entre el Estado y los beneficiarios. Vigilancia física permanente en los domicilios de los beneficiarios y sedes. Esto se ha cumplido a medias en el caso de ACJ. Jornadas de capacitación en materia de seguridad, esto se ha cumplido a medias en el caso de ACJ. Y así podríamos irles diciendo alguna serie de acciones que hemos pactado en las que se han cumplido en algunos casos a medias. Y como comprenderán, hemos citado 8 medidas cautelares y en esas 8 solo se ha cumplido a medias. En el caso de ACJ, en el caso de las sobrevivientes de VIH-SIDA, a medias, y en el caso de Andrés Tamayo, a medias. Yo le doy paso al compañero Mauricio para que continúe con la exposición.
Buenos días, señores comisionados, amigos y representantes del Estado de Honduras y compañeros de las organizaciones hermanas. En vista de todo este escenario, nosotros hemos tratado de hacer una evaluación bastante objetiva de cuáles han sido los desaciertos más profundos por los cuales las medidas cautelares hoy en día nosotros hemos llegado a declararlas como inefectivas, podemos decir en un 95% si consideramos el número objetivo de personas que debieron ser beneficiadas con las mismas, contra un apenas 5% de efectividad, excepcionalmente para el caso de la Asociación para una Sociedad Más Justa, a la cual yo pertenezco. A pesar de todas estas disposiciones, el Estado ha realizado una implementación informal e improvisada que ha resultado insuficiente para garantizar el efectivo cumplimiento de las mismas, identificando como las principales fallas las siguientes. Número uno, definimos de antemano, en conjunto con el Estado, que la principal herramienta disuasiva para garantizar el seguimiento de nuestras labores y nuestras vidas era la investigación de los hechos que provocaron el peligro. En ese sentido, el Estado ha tenido una actitud bastante parsimoniosa y lenta en la investigación que conlleve con la búsqueda de los responsables de la emisión de las agresiones o los daños hacia nuestra seguridad y nuestras vidas. También definimos un sistema de patrullajes rutinarios en los domicilios de los beneficiarios de las medidas, así como en los domicilios de las sedes de las organizaciones. Estos patrullajes se han venido implementando de manera irregular, improvisada, antojadiza, desordenada, a tal grado que las personas que se encargan de realizar tales labores, que son agentes de la Policía Nacional, en muchas ocasiones desconocen siquiera qué andan haciendo, no tienen la más mínima instrucción, y llegando al extremo de desconocer inclusive el domicilio de la persona a la cual van a proporcionar este servicio, cayendo inclusive en el caso de los compañeros del Movimiento Ambientalista de Olancho, en convertirse en agentes de hostigamiento y llevar mensajes amenazantes y de fuerza en contra de los beneficiarios de las medidas, en el caso de los compañeros de Mao. En el caso de la Asociación para una Sociedad Más Justa, tenemos la implementación de las medidas a través de la asignación de seguridad personal, es decir, guardaespaldas. Pero este beneficio del que estamos siendo objeto únicamente 5 personas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, genera un costo financiero para nosotros enorme, tal y como lo dijo doña Berta Oliva. Y seguro estamos que de no ser así, no estaríamos nosotros siendo objeto de esa protección, porque la Secretaría de Seguridad, a través de su vocero oficial que no está presente en este recinto, el abogado Hugo Alberto Suazo, nos manifestó expresamente que ellos no tenían presupuesto para costearse lo que generaba la implementación de las medidas. Y entonces nosotros, son nuestras vidas las que están de por medio, entonces nos vimos forzados a tener que asumir ese costo y lo estamos haciendo hasta hoy en día, lo que causa detrimento a las finanzas de nuestra organización y de los proyectos, porque no somos una agencia que se dedica a proporcionar sistemas de seguridad personal, somos una agencia de justicia local. La falta de instrucciones se suma también a la falta de instrucciones, la falta de proporcionarles equipo técnico, orientación de vida, aparatos de comunicación. En caso de presentarse una emergencia, seguro estamos que estas personas que nos acompañan a nosotros no van a tener ninguna capacidad de respuesta ni de comunicación con algún monitor que esté encargado de darle seguimiento a esto. Y por último, un grave error ha sido un permanente proceso de deslegitimación que hemos sufrido las medidas como tales, los beneficiarios de las medidas y las organizaciones solicitantes. Es público en Honduras, sabido, que inclusive el secretario de los despachos de seguridad pública se ha manifestado a través de los medios de comunicación descalificando las medidas de las que son objeto los compañeros del movimiento ambientalista de Olancho. Y nosotros mismos, en las pláticas que hemos tenido en el seno de la Secretaría de Seguridad y del equipo de trabajo, hemos recibido también ese tipo de improperios descalificando la implementación y la necesidad de estas medidas. Por lo que eso sienta un mal precedente como representación política del Estado. La falta de aplicación o de proporcionarle los insumos y medicamentos correspondientes a las personas que viven con VIH-Sida y que contrajo la muerte de 8 de los 16 beneficiarios, deja claro entonces, como punto final y no menos importante y más bien el más trágico, deja claro la efectividad de estas medidas. 8 personas que estaban beneficiadas por las medidas fallecieron por el no cumplimiento puntual de las mismas. Creo que eso deja claro, en resumen, hasta dónde el Estado está cumpliendo y hasta dónde los beneficiarios de las medidas estamos recibiendo esa protección. Gracias por su atención y le voy a dar paso al compañero Gradis del Movimiento Ambientalista de Olancho para que él haga una exposición final.
Tenemos un minuto.
En nombre de las personas beneficiarias, y ya para cerrar con esto, ¿verdad?, hacemos pues las siguientes peticiones ante la Honorable Comisión y también al Gobierno de Honduras. Uno es crear un ente especializado a través de la legislación que se responsabilice de implementar las medidas cautelares en materia de seguridad y prevención, con un reglamento propio y con recursos económicos y personal suficiente. Número dos, que esta entidad debe coordinar necesariamente con los responsables de la investigación de los hechos que dan origen a las medidas. Es allí donde debemos atacar. De donde vienen las represiones y donde vienen a los agresores, hay que atacarlo. Número tres, que mientras se crea esta figura, el Estado debe proceder de forma inmediata a capacitar a las personas, tanto a los que están coordinando las medidas, pero también a las personas beneficiarias. Número cuatro, designar un fiscal que se dedique exclusivamente a investigar los hechos que originaron las medidas cautelares. 5, que se presenten a los beneficiarios informes periódicos de los avances sobre las investigaciones e implementación de las medidas. 6, que el Estado debe asignar recursos suficientes y necesarios a estas personas para que puedan hacer su trabajo y brindar una protección efectiva a las personas que gozamos de las medidas cautelares. Número 7, que una vez concedidas las medidas cautelares, el Estado publique esto en una conferencia de prensa para poder con esto disuadir a los agresores. 8, extender un carnet de identificación. En el caso de nuestro compañero, fue detenido y los agentes de la policía no sabían que estaba gozando de medidas cautelares. Entonces, extender un carnet de identificación en donde se haga constar que está con medidas cautelares por parte del Estado hondureño. Y el último, en último caso, que el Estado se abstenga, ¿verdad?, de deslegitimar nuestras acciones como organización y como beneficiarios de las medidas. Porque es lo que ha estado pasando en el caso del ministro de Seguridad, que dijo públicamente a revistazo.com que los compañeros que habían muerto pues eran delincuentes y que la policía solamente cumplió con su papel. Un caso que está todavía detenido y nosotros exigimos también, ¿verdad?, para cerrar, que este caso de los compañeros asesinados en diciembre se esclarezca y que se llegue a la verdad. Muchas gracias, honorable comisionado.
Thank you very much, and thank you very much for respecting our time limitations, which is in everybody's interest.
Bien, muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, amigos peticionarios. Nos acompaña en esta oportunidad el abogado Hidalgo, quien nos va a hacer alguna exposición sobre los avances en las investigaciones sobre los casos que han originado las medidas. El abogado Fernando Griffin, que va a hacer alguna exposición sobre la operatividad de las medidas, lo mismo que el abogado Ramos Bustos. Abogado Griffin.
Sí, buenos días. Estaba viendo las exposiciones de los peticionarios y algunas de las posturas, pues, de repente tienen sentido. No obstante lo anterior, la Secretaría de Seguridad de Honduras, a pesar de sus limitaciones, está tratando de cumplir con las medidas cautelares que ha decretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso particular de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ACIJ, quiero manifestar que tenemos reuniones periódicas, incluso creo que es una de las medidas cautelares que mejor se está implementando, como repito, a pesar de las limitaciones que tiene la Secretaría. El Estado de Honduras incluso ha brindado protección a personas que no tienen decretadas medidas cautelares, pero que se ha determinado que corren peligro. El caso propio lo vive el abogado Mauricio Aguilar. Él es el representante de ACIJ. Hay otra persona, Félix Antonio Cáceres, que recientemente se le está brindando seguridad. El caso del señor Kurt Alan Bertbeck, también de esa asociación. Sí. Sobre los planteamientos que hace la señora Berta Oliva, relacionada con uno de los miembros del grupo, pues sería oportuno que mencionara el nombre, porque nosotros trabajamos, la verdad, para mejorar, para ayudar a los mismos compatriotas. Entonces sí sería bueno que... Sí, bueno, hay uno que fue amenazado y otro...
Bueno, muy buenos días, señores comisionados, señores peticionarios.
En referencia a la solicitud de la MAU, Movimiento Ambientalista Olanchano, a que se hagan las investigaciones sobre la procedencia de las amenazas y de las medidas cautelares, le podemos informar a la Comisión y el Movimiento Ambientalista está informado porque tiene acceso a nuestros expedientes cuando ellos lo solicitan. El Ministerio Público ha dado curso a incoar proceso penal contra varias personas supuestamente responsables por el delito de amenazas a muerte en perjuicio de varios directivos de la MAU. En este proceso penal ya las personas tienen auto de prisión, ya se presentaron los medios de prueba ante el tribunal de sentencia y se espera que para el próximo mes se esté celebrando el juicio oral y público para establecer la responsabilidad de estas personas en referencia a las amenazas. En referencia al caso donde mueren dos compañeros del movimiento ambientalista MAU, el señor Roger Iván Murillo y Francisco Heraldo Zúñiga, ya el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal también contra las personas responsables, quienes son miembros de la policía y responden a los nombres de José Rolando Tejeda Padilla, José Arcadio González Lanza, Juan José Talavera Zavala, Milton Ormar Cáceres Rodríguez. Estas personas tienen auto de prisión, están en depósito en la sede de la Policía Nacional en Honduras, no están en la calle. Y dicho proceso, estamos en espera de que se nos señale audiencia inicial en vista de que está en suspenso el término, ya que el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación contra un sobreseimiento en referencia a la tentativa de homicidio en perjuicio de una de las personas que acompañaba a los dos compañeros de la MAU que murieron lamentablemente. El tribunal ha suspendido la jurisdicción y estamos en espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso para seguir la instancia del proceso y irnos a un juicio oral y público. En referencia a las investigaciones en el caso específico de ASJ, le manifiesto de que se ha estado trabajando en coordinación con ASJ, tenemos una buena relación, hay intercambio de información, también tienen abierto los expedientes en el Ministerio Público, tanto el que se lleva en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos como el que se lleva en la Fiscalía de Delitos Comunes. Los representantes de ASJ, cuando llegan, se les atiende y se les proporciona los datos de cómo va el expediente. En referencia a las amenazas que está sufriendo ASJ, le consta a ASJ de que se está actuando. La última diligencia que le podemos notificar a la comisión es en el sentido de que hemos obtenido orden judiciales para legalmente obtener las informaciones que nos lleven a los responsables de las amenazas que están recibiendo varios miembros de ASJ. Eso es a través de rastreo de correos electrónicos, rastreo de mensajes electrónicos a teléfonos celulares, y se está trabajando y esperamos que los peritos nombrados por el tribunal pronto nos den una información y podamos seguir más adelante y llegar a los verdaderos responsables de estos hechos. En referencia a la muerte del abogado Dionisio, miembro de la ASJ, el Ministerio Público a través de la Secretaría de Seguridad sigue instando el proceso penal. Hay ciertas dificultades por la falta de colaboración de testigos oculares que se niegan a darnos mayores informaciones, pero el proceso penal sigue. El proceso investigativo sigue abierto y tenemos equipos trabajando en ambos casos para esclarecer y deducir la responsabilidad penal en cada uno de ellos. Solamente.
Muchas gracias y muy buenos días. Hay un aspecto que a mi delegación le interesa en este momento, o sobre el cual a mi delegación le interesa manifestarse, y es el caso de algunas medidas cautelares que no se han abordado en esta ocasión y son las conducentes a proteger y respetar el derecho de propiedad sobre tierras ancestrales pertenecientes a las comunidades garífunas en nuestro país, y que en especial se refieren a la adopción de medidas necesarias para suspender la ejecución de cualquier acción judicial y administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de estas comunidades hasta tanto los organismos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos adopte una decisión definitiva en tales casos. Y me estoy refiriendo a los casos de la comunidad garífuna de San Juan y a la de Triunfo de la Cruz. Por cuanto es necesario en esta ocasión señalar de que dichas medidas han sido notificadas tanto a la Corporación Municipal de Tela a efecto de que evite el otorgamiento de dominios plenos y suspendan actos administrativos relacionados a dichas comunidades, así como también al Instituto de la Propiedad, que tiene que ver con la actividad registral de los instrumentos públicos en que se otorgan contratos de esa naturaleza. De tal manera que la municipalidad, informo, ha señalado que no está otorgando más dominios plenos en la zona en conflicto ni permisos de construcción. No está de más también señalar que el derecho interno hondureño y en el libro segundo, título 3 del Código Civil, se prevé la figura de la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Si analizamos la medida decretada por la Comisión Interamericana, que se refiere a las tierras ancestrales o al derecho de propiedad ancestral, el cual, al no estar plenamente determinado, esto trae como consecuencia que los registradores de la propiedad tengan inconvenientes en la aplicación de esta medida. Es por eso que el Estado de Honduras respetuosamente solicita a la Comisión Interamericana aclarar este aspecto. Y si es posible, formularnos las recomendaciones que estime pertinente, todo en el ánimo de cumplimentar de la mejor manera la aplicación de estas medidas que han sido decretadas por la Comisión. En ese sentido, quiero finalizar de que el Estado de Honduras reitera a la Honorable Comisión su voluntad de continuar con este proceso de aplicación o de implementación de las medidas cautelares decretadas en respeto a las convenciones internacionales de las cuales son parte y observando también plenamente las leyes internas de nuestro país. Muchas gracias.
Thank you very much. I'd like to turn first to my colleague, Commissioner Emilio Fernández Arevalos, as rapporteur for Honduras, if he has any questions. So, let me begin first with the final point and the request for the Commission to clarify. Of course, all precautionary measures that the Commission has requested any of the states in the system to take remain subject to the review and periodic revision where necessary. And so if the state can help the Commission understand what the specific internal legal difficulties have been to implementation, we welcome any clarification that you might be able to give us so that the Commission can undertake the sort of periodic review that is necessary of all its precautionary measures. And of course, I'd also like to begin by saying that we welcome the state's very clear statements of a political will to carry forth the protective measures that are necessary. Of course, the protective measures that we're talking about here always represent measures that are supplementary to those that are or ought to be available under domestic law. The Commission does not pretend to be able to engage in the protection directly of such people. It wouldn't be appropriate to our proper role as an institution, nor practically possible. So as subsidiary measures, we are always interested first in trying to understand why the ordinary domestic processes that ought to be available to protection have failed to function in a particular instance. That's really the source of my first question. I want to understand a little bit better, if I could, what would be the ordinary processes under Honduran law in the absence of an international instance or revision for the protection, and what are the obstacles to those functioning in the way that an adequate domestic system of law would provide? A second question has to do with an understanding, perhaps incorrect, that I have, that there is or has been a proposal before the National Congress, if I'm not mistaken, to provide for a law that would help implement or create new processes for the implementation of precautionary measures. Perhaps that's not the case, but you could help me understand whether that exists. And finally, I'd be interested specifically in the state's response to the first of the petitioner's requests, that there be a specialized entity created or designated for the receipt and coordination of requests at the international level for precautionary measures. It has been the experience of the Commission with respect to other countries where precautionary measures have helped serve a protective function, that this coherence of administrative functions is very important to that process. And so I wonder if we could have some information about who would be such an entity to receive and help coordinate and supervise. If not, whether it would be possible to designate one, what it would take to create such a designation if that is required by executive act or in some other way. That's all for now. Thank you. If we could begin maybe if the petitioners have any responses to those questions.
Okay. Muchas gracias. ¿Cuál sería? Pues no sé si podemos definir en tan corto tiempo y con tanta premura el sistema a seguir, pero sí podemos indicar claramente cuáles serían las acciones urgentes, positivas y urgentes que debe realizar el Estado para efectivizar el universo de medidas. El Estado, escuché una tendencia a individualizar en el caso de ASJ, y el universo de medidas abarca un poco más, a pesar de que yo pertenezco a esa organización. Lo primero sería que los procesos de investigación lleguen a todas las organizaciones, que los procesos de investigación criminal no solamente se concentren en la ciudad de Tegucigalpa, y que aún ahí tienen enormes limitantes, y que no es el objeto de su pregunta, y por eso no hago respuesta a eso, pero aún ahí tienen enormes limitantes. Pero tenemos procesos de investigación de la procedencia de las amenazas que se deben desarrollar para minimizar el impacto de los posibles riesgos y de los posibles agresores, en el caso de agresiones físicas. Se debe asignar un presupuesto especial al ente implementador actual, que es la Secretaría General de la Secretaría de Seguridad, a la cual pertenece el abogado Griffin, para que esta oficina tenga recursos disponibles y ese no sea un obstáculo para que se comience con la implementación. La asignación de recursos vía decreto debe ser ahora porque no hay un ente. Luego, que se le presente a la organización solicitante o a los beneficiarios un plan de seguridad lógico y entendible para nosotros, no en un vocabulario policiaco o militar, sino un plan de seguridad entendible en el cual nos vamos a enmarcar las organizaciones y los beneficiarios para seguir las reglas del juego. Un plan pautado entre ambas partes, pero que se plasma en un plan, es entendible para nosotros y es ejecutable y también es medible su no ejecución. Recibimos esa promesa de un plan desde el primer día que comenzamos las pláticas con el Estado y estoy seguro de que ninguna organización ha recibido ese plan. Entonces se trabaja de manera, eso solo nos refleja que se trabaja de manera improvisada en un asunto que tiene que ver con vidas de personas. Y por último, el Estado debe no solo capacitar, sino concientizar a los ejecutores de las medidas, comenzando por los funcionarios de alto rango hasta el último de los policías o agentes, de lo que representa proporcionar medidas cautelares y la responsabilidad en la que devienen sus funcionarios como extensión del Estado. Ellos creen que andan cuidando un botín o creen que andan cuidando un bien y desconocen mínimamente por qué andan acompañando a tal o cual persona. En mi caso particular me he tomado a la tarea, después de horas y horas y horas de compartir con esta gente, de irles, decimos en nuestro popular vocábulo, desmenuzando en qué consiste eso. Y la gente, ah, eso es, no tenía ni idea. Esos pasos mínimos, políticos, financieros, logísticos y de voluntad, podrían dar comienzo a lo que puede ser luego una implementación efectiva. Beata.
Sí, yo creo que la pregunta iba encaminada que si el Estado de Honduras tiene alguna medida antes de salir a la acción, a pedir una acción al exterior. Claro, por eso nosotros cuando hablamos del agotamiento del procedimiento interno, es que acudimos en forma desesperada a nivel internacional, en este caso a la Comisión Interamericana. La primera acción que nosotros hacemos es poner de manifiesto lo que está ocurriendo al fiscal general, porque el Ministerio Público está creado justo para darle la protección a la ciudadanía. Y nosotros hacemos llegar la información seguida de petición. Cuando no hay ninguna respuesta, lógicamente, entonces acudimos acá. Por lo tanto, a nivel interno sí existen los canales de accionar. La misma Constitución de la República expresa que está obligado el Estado a proteger los bienes y las vidas de las personas. Y nosotros como sociedad, a quien acudimos cuando hay una acción de esta para agotar el procedimiento legal interno, es al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que hacer la acción coordinada con el Ministerio de Seguridad, decirle tal y manifestarle lo que se le ha tomado, puesto en autos, y hacer posible hacer lo que estaba diciendo el señor Griffin, ¿no? Que ampliaron medidas a Mauricio y Alan, que ampliaron medidas de protección. Es lo que debieron haber hecho desde el momento que pusimos en autos a las autoridades para no venir hasta acá. No es un favor y no es nada que han hecho nuevo, sino que es obligación de haber ampliado la medida cuando se mira que está en peligro. Y el Ministerio Público ha confundido su rol y su papel. El Ministerio Público, el fiscal general, el fiscal representante del Ministerio Público, que lo tenemos allá, debería de estar acá, porque fue creado para la defensa de la protección de los ciudadanos. Y eso solo les demuestra a ustedes, honorables, la indefensión en que nosotros como ciudadanos estamos. Hemos creado un instrumento para hacer alegatos y defensa a nivel internacional sobre las acciones que hacemos. Y no está funcionando para lo que fue creado, porque nosotros, la sociedad, fuimos parte de esa creación, de esa figura del Ministerio Público. Entonces, claro, sí la hay. Pero el problema es que no se actúa en tiempo y forma, y eso es lo que nos obliga a acudir a las instancias internacionales a buscar las medidas de protección. Yo esto realmente quiero manifestarles y decirles algo, decir algo aquí. Yo lo hago en honor a la verdad y el deseo de buscar justicia. Por eso el señor Griffin pidió aquí el nombre a quien me refería. Yo me referí con las amenazas y hostigamiento a Bencio Fernández, que es miembro de la comisión y que no era desconocido para ustedes, porque en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Seguridad, que yo estuve, les informé que Bencio había sido víctima de seguimiento de un momento que salía de ACJ. Cuando me refiero a las personas a otro miembro de la comisión que se ha dedicado a descalificar las actuaciones de las organizaciones de derechos humanos, me refiero a mi amigo Ramos Busto. Ustedes saben la carta que envió en representación de las medidas, que era que las organizaciones no nos cansábamos en querer desprestigiar las acciones del Estado. Cuando dije que alguna persona, que un miembro de la comisión me había dicho que al estar amenazado no pediría medida cautelar sino salirse, yo me refiero a mi amigo ellos están sabidos que no estoy absolutamente mintiendo. El estado precoz de inseguridad que vivimos todas las personas en Honduras es muy grave. Yo hago un llamado a la Comisión Interamericana que preste atención puntual, porque estamos en total indefensión e inseguridad colectiva en Honduras. Y eso yo les puedo ir probando caso a caso, porque no solo monitoreo el trabajo y las acciones de medidas cautelares, sino la situación general en materia de derechos humanos. Es gravísima. Entonces, lamento decirles que sí hay recursos internos, pero no funcionan, por eso estamos en esta sala.
Si me permite, el señor comisionado. La intención de esta audiencia es construir junto con el Estado mecanismos, porque estos peticionarios tenemos absoluta confianza en la viabilidad y la eficacia de las medidas cautelares que dicta esta honorable comisión. Nos consta que ha salvado vidas, que ha recuperado tierras y otros muchos efectos a partir de las medidas cautelares. Y en consideración de esa eficacia que realmente tienen las medidas, es que nos preocupa que en el estado de Honduras no se dé una implementación efectiva de las medidas cautelares, que nos lleva a ver personas muertas, que nos lleva a ver personas que no reciben medicación y que nos lleva a personas que tienen que mudarse o trasladarse de un lugar a otro escondiéndose pese a la existencia de las medidas cautelares. Si bien es cierto, cuando el Estado recibe medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, se compromete a una serie de acciones que van desde patrullaje, rondines, acompañamiento físico, designación de teléfonos, nombramiento de enlaces, vigilancia permanente, a la hora de la hora, nada de eso es realidad. Y vemos entonces que son muy pocas las medidas que efectivamente se implementan. En este caso, que tenemos 7 medidas, las únicas que realmente se están implementando son las de la asociación. ¿Pero por qué? Porque les cuesta $1,200 pagar viáticos a las personas que le asignan. Y además de todo su personal, han tenido que asignar una persona que se dedica exclusivamente a perseguir y a conversar con las autoridades del Estado para incidir para que les implementen las medidas. Esa capacidad no la tienen las demás organizaciones y esa es una preocupación latente para nosotros. Y sí quisiera, ya que los compañeros del Estado han hecho mención a las investigaciones que han venido haciendo como un tema importante dentro de la implementación de las medidas cautelares, a mí sí me interesaría que me digan qué ha pasado con el señor Carrión, que es el señor que tiene amenazada a toda la comunidad de Cerrito Lindo, que tiene orden de captura, que mató a dirigentes de la asociación delante de la comunidad y que el señor está libre. Entonces sí me gustaría que nos informaran cómo va la investigación del señor Carrión.
Thank you very much. I'd like to give the representatives seated enough time to respond to the range of questions that have been posed.
En referencia a lo que usted manifestó de una legislación especial para la implementación de las medidas, lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional ha sido una ley de protección de testigos. Esa ley de protección de testigos aún no está vigente, no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta y estamos en espera de que sea publicada, y le corresponderá al Ministerio Público dirigir esa nueva institución de la protección de testigos, tener esa responsabilidad de proteger a las personas, y dicha ley tiene sus limitantes y sus alcances. ¿Ya? No va a ser una ley de aplicación general para todo mundo, sino que va a ser para casos específicos donde la ley establece cuáles serán.
Sí, sobre la interrogante de si se ha propuesto al Congreso de la República o como ley la creación de un equipo especializado para implementar medidas cautelares, ciertamente que no es así. el equipo de derechos humanos del Estado, que está familiarizado con los temas del sistema interamericano, sí ha pedido a la Secretaría de Seguridad un equipo especializado para implementar las medidas cautelares. Pero eso está en estudio, porque no ha habido una respuesta definitiva al respecto. Pero sí se ha hecho una solicitud en ese sentido de crear un equipo especializado, como lo han referido, a efecto de que se tenga una mejor mecánica en la implementación de las medidas cautelares. Quiero decir además que en el tema de las medidas cautelares para las personas viviendo con VIH, estamos en este momento, a través de una información que nos solicitó la Comisión Interamericana, tenemos el plazo todavía vigente, y estamos recabando la información en la Secretaría de Salud en relación a las 8 personas que se mencionan que han fallecido. Sí debo decir algo en el documento que se nos envió. En fecha de noviembre del año pasado, hay un señalamiento por parte de los peticionarios en el que se declara satisfechos de la forma como se están implementando esas medidas. No obstante, eso fue en noviembre, pero en diciembre hay una segunda comunicación donde se nos informa la muerte de una persona por falta de los medicamentos, a un mes de diferencia. Esa observación la dejo por razón de que no puede haber en un mes una diferencia de primero reconocer y luego señalar esta persona falleció porque no se le proporcionó el medicamento.
Sí, quiero referirme a la parte económica en relación a la parte económica que colabora ACJ con los miembros de los COBRAS. Les brindan alimentación, incluso les brindan el transporte, pero es en forma voluntaria. Es decir, hay un acta donde se establece esa situación. La Secretaría de Seguridad, independientemente de sus limitantes, es parte de su actuar, darle protección a la ciudadanía, y si ustedes gustan, pues en cualquier momento pues pueden retirar la ayuda económica, entonces puede ser otro documentito, y perfectamente la Secretaría tiene la disponibilidad de darles la protección. Gracias.
Thank you very much. Obviously, the Commission remains very preoccupied about the state of citizen security throughout the region, and Honduras is not unique in this respect, but our aim with the precautionary measures is precisely to help the states identify those situations where the need is very urgent to protect life and physical integrity. As I said before, it's not a measure that is aimed at and couldn't, even if we pretended or presumed for it to substitute for the protective measures that the state itself provides. And so we all recognize that the effectiveness of protection depends on cooperation of all the parties, starting with those who are threatened, the Commission, and most of all the agents of the state who directly will be the ones responsible for providing that protection. So in the interests of that cooperation, the Commission, for its part, I can say, is committed to doing everything that we can to identify appropriately those situations that need protection and to tailor the request for protection to, in a way that's best suited to the situation. So with respect to any specific problem that the state is facing in the implementation of the measures, I urge you to inform the Commission, and we commit to considering carefully every request for a revision or adaptation of the precautionary measures. At the same time, on the part of the state, the cooperation requires some greater coherence than I sense is present in the administration of the measures, in the receipt, dissemination, and education. So it would be helpful for the commission to receive any additional information that the state might be able to give us about how precautionary measures could be more effectively communicated to the state of Honduras and followed up afterwards in order to ensure that the people whose lives are being threatened are in fact receiving the protection that is due to them. And finally, one of the aspects of cooperation that, based on what we've heard today, seems to be very troubling is any time that agents of the state, especially in high positions, make statements publicly that make it more difficult to implement precautionary measures. What we've heard about the statement of the Secretary for Security that in some way questions the legitimacy of defenders of human rights and beneficiaries doesn't help the effectiveness of protective measures at any level. And so formally on behalf of the Commission, I'd like to express my concern about those reports that we've heard and hope that not only that agents of the state refrain from making any further such reports, but also that every consideration be given to measures that might resolve or in some sense minimize the negative impact of such statements that have been made in the past. Thank you very much for the information on both parts, and I'm afraid we don't have any more time, but we always welcome any additional information that we might be able to receive from you afterwards. Thank you.
Comisionado, si me da un minuto. Okay. De todas maneras, ¿le dejamos a la comisión nuestro petitorio para la comisión?